Los restos cerámicos que aparecen en las excavaciones arqueológicas y que en el pasado eran prácticamente desdeñados, hoy constituyen una fuente de datación fundamental. La producción de cerámica en Hispania fue una de las primeras industrias manufactureras de la historia y sus técnicas y procesos de producción llegaron a ser bastante sofisticados. Para hablarnos de todas estas cuestiones contamos con Mar Zarzalejos Prieto, que es profesora de arqueología en la UNED, y con Luis Carlos Juan Tobar, fundador y secretario general de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania.
Muy buenos días a todos los oyentes y de manera especial a los estudiantes de las asignaturas de Arqueología e Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico que imparte la UNED. Nuestra charla del día de hoy va a centrarse en la cerámica romana en Hispania y fundamentalmente pondrá el acento en sus aspectos tecnológicos. A estas alturas del curso, ya todos sabéis que los materiales cerámicos suelen constituir el segmento ergológico más abundante de la cultura material proporcionada por yacimientos relacionados, evidentemente, con culturas entre cuyos conjuntos materiales figura la cerámica. Como es obvio, esto se debe al carácter casi indestructible que posee la cerámica en el registro arqueológico, más que la cerámica, la arcilla cocida. Esto quiere decir que su valor para el arqueólogo será muy importante. Yo diría incluso que trascendental en muchos casos, por más que desde algunos sectores de la disciplina se denomine despectivamente a los expertos en cerámica cacharrólogos. Va a compartir estos minutos conmigo Luis Carlos Juan Tobar, un prestigioso ceramólogo, muy experto en el campo de la tecnología romana de la producción cerámica y también en el estudio de numerosas producciones de diversa cronología. Él es también el secretario general de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania, de la SECAP, a la que después vamos a aludir también. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Buenos días, Luis Carlos.
Buenos días, Mar.
Estoy encantada de que nos acompañes y que nos ilustres con tu gran sabiduría sobre estos temas que vamos a tratar hoy. Luis Carlos, para empezar, me gustaría que fueras recordando un poco las posibilidades de estudio que posee la cerámica romana y, sobre todo, cuáles son sus aportaciones al conocimiento de la sociedad que las produjo.
Pues para empezar a comprender la importancia que el estudio de la cerámica tiene, debemos intentar contemplarla desde tres diferentes puntos de vista. Desde un punto de vista utilitario, la cerámica en época romana equivale a lo que sería el plástico en la actualidad. Es un producto que impregna todos los aspectos de la vida. Hay que contemplarla también desde un punto de vista espacial. El uso de la cerámica es universal. Se emplea y produce en todos los rincones del orbe romano. Y también, por supuesto, desde un punto de vista temporal. Por circunscribirnos solo a Hispania, diríamos que las cerámicas romanas abarcan nada menos que un periodo de casi 7 siglos. Estos tres parámetros conforman un producto omnipresente en todos los yacimientos de la antigüedad que, por ser de fácil y constante reposición, cambiaba rápidamente con el paso del tiempo. Comportando ese cambio, aparte del natural elemento cronológico, razones de orden técnico, social y económico. Razones todas ellas que quedan como impresas en cada pieza, en cada fragmento, a la espera de ser descifradas. Los aspectos de orden tecnológico que más nos interesa reseñar podrían ser los siguientes. En época romana se produce un avance extraordinario en las técnicas y procesos de producción cerámica. Por ejemplo, se avanza extraordinariamente en el conocimiento, en el tratamiento de las arcillas muy depuradas, lo que hoy llamaríamos casi arcillas nanofásicas. Hoy están muy de actualidad el trabajo con las nanotecnologías, con los nanoelementos. Pues la cerámica romana, sobre todo ciertas cerámicas romanas, hablamos precisamente de las sigilatas, por ejemplo, están a un paso de ese trabajo con los nanoelementos cerámicos, ¿no? También está, por supuesto, como un gran avance tecnológico, la creación de los hornos de cocción por radiación. Los llamamos actualmente hornos de camisa. Es decir, son hornos que implica que la llama cerámica no está en contacto con la pieza, evitando así problemas de coloración, problemas de sobretemperatura, y que al mismo tiempo dan una posibilidad de coloración a la pieza extraordinaria. También tenemos como muy importante el dominio que se llega a alcanzar de las altas temperaturas. Se llega a trabajar por encima de los 1100 grados. También se desarrollan procesos de estandarización y optimización de la producción, cerámicas fabricadas a molde, baterías de hornos, creación de grandes complejos alfareros, alta especialización de la mano de obra. Todo ello conforma un panorama de orden casi industrial, al menos en cuanto a las dimensiones y calidad técnica y organizativa de los procesos productivos. En cuanto a los aspectos sociales, primero habría que decir que la cerámica se convierte en época romana en un vehículo de aculturación de los pueblos que conformarían el mundo romano, incluso previa a su conquista o asimilación. Mediante la cerámica se transmite la religión, por ejemplo, la oficial y otras, como cultos isiacos o mitraicos, las costumbres, los juegos gladiatorios, las representaciones teatrales, por ejemplo, los gustos estéticos, el idioma, la lengua latina, los hábitos alimenticios e incluso llega a ser vehículo de propaganda electoral. En consecuencia, son todos ellos aspectos de la vida y la sociedad antigua sobre los que la cerámica supone una fuente de conocimiento muy importante. En cuanto a los aspectos económicos, habría que decir que por primera vez la cerámica se convierte en la primera industria manufacturera de la historia. De manera que acaba implicando a todos los estamentos de la sociedad, desde las élites hasta los estratos más bajos. Sus productos alcanzan a todos los ámbitos de la actividad humana de la época, desde su uso para consumo doméstico o como contenedores de alimentos, hasta su empleo como envase para el transporte de productos alimenticios a lo largo y ancho de todo el mundo antiguo, sin olvidar que la cerámica, como elemento constructivo, juega un papel importantísimo. No olvidemos que tanto el urbanismo público como privado se nutren de ella. Por ejemplo, ciudades, templos, villas, instalaciones portuarias y edificaciones de todo tipo se levantan y acondicionan con el concurso de materiales cerámicos de construcción. Incluso las unidades militares, desplegadas a lo largo y ancho del imperio, se dotan de sus propios alfares para producir tanto vajilla fina como los ladrillos y las tejas con los que construir sus acuartelamientos.
Después de este largo discurso sobre las utilidades o las capacidades de estudio que proporciona la cerámica, me gustaría que glosaras ya brevemente cuál es la situación real del conocimiento sobre la cerámica romana en Hispania. Y especialmente aquí me interesaría que plantearas los interrogantes clave que persisten sobre determinadas producciones y las posibles vías de trabajo.
Pues verás, buena parte de los estudios sobre la cerámica romana de Hispania están sometidos en este momento a una importantísima revisión, especialmente en lo que concierne a la cronología que se venía atribuyendo a diversas especies cerámicas, como la terra sigillata hispánica, la hispánica brillante o la sigillata hispánica tardía, por citar solo algunas de las más emblemáticas, y por extensión de todas aquellas producciones, tanto de cerámicas finas como de las llamadas comunes, que habían sido datadas a través de su relación con estas sigillatas en contextos arqueológicos. También es precisa una profunda revisión de las tipologías que se han venido manejando hasta ahora, cuando no de realizar estudios cronotipológicos de algunas especies que todavía carecen de ellos, sin mencionar que todos los años se están descubriendo nuevas producciones cerámicas, unas veces de ámbito muy localizado, otras de difusión más amplia, pero hasta ahora no identificadas o al menos nunca sistematizadas. Por tanto, la idea que pueden dar algunos manuales de que nuestro conocimiento de las diversas cerámicas producidas en la Hispania romana durante los casi 7 siglos de este periodo histórico es algo acabado y completo, está muy lejos de ser una realidad. Conocemos una cantidad ingente de materiales cerámicos, pero las bases cronológicas e incluso tipológicas sobre las que se sustentaban hasta ahora dejan mucho que desear, por no hablar de su caracterización físico-química, que no ha hecho más que empezar, o del análisis de los aspectos sociales y económicos que encierran. Afortunadamente, poco a poco se están abriendo nuevas vías de trabajo que nos van a permitir avanzar sobre bases más sólidas, bases que podríamos reducir a 3 esenciales. Primera, la excavación de los centros de producción y sus talleres, que nos van a permitir hablar por primera vez de cronologías de fabricación y no, como hasta ahora, de fechas de amortización. Al tiempo que vamos a poder conocer un gran número de aspectos relativos a la organización económica y social de esta industria que ahora desconocemos. En segundo lugar, la selección y estudio de grupos de contextos arqueológicos cerrados y bien datados sobre los que sustentar bases firmes en la datación de la amortización de esas mismas cerámicas. Y en tercer lugar, potenciar al máximo todos los aspectos analíticos que nos permitan diferenciar con precisión cada grupo cerámico en función de su origen y técnica de fabricación.
La verdad es que con toda esta problemática que planteas, no es extraño que el estudio de la cerámica se convierta en un tema especialmente duro para nuestros estudiantes, ya que es verdad que la metodología a distancia no facilita un contacto demasiado directo con los materiales de cara a su caracterización. Como no disponemos de mucho tiempo, me gustaría que hablaras un poco de las iniciativas que en este sentido se plantean desde la SECAP, desde la Sociedad Española para el Estudio de la Cerámica Antigua en Hispania.
Pues sí, cómo no. Esa es una de mis grandes satisfacciones de los últimos tiempos, el haber puesto en marcha una sociedad como la SECA. Verá, la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania ha nacido con una manifiesta vocación docente y de apoyo a la formación del estudiante universitario. La programación de ciclos de conferencias, viajes científicos, cursos y otras actividades están pensadas también para los estudiantes de último ciclo y posgrado que quieran complementar su formación o encaminarse hacia una especialización. Igualmente, nuestra biblioteca online, accesible de manera gratuita desde la página web de la sociedad, intenta proporcionar un apoyo importante a aquellos estudiantes que, como los de la UNED, no tienen fácil el acceso a una biblioteca tradicional, poniendo a su alcance la mayor biblioteca especializada en ceramología de la antigüedad existente en la red. Biblioteca que incorpora continuamente nuevos contenidos. Y en un futuro próximo comenzarán a funcionar distintas bases de datos sobre bibliografía, cerámicas, centro de producción y hornos cerámicos, además de contar con un elenco de publicaciones especializadas, algunas de ellas online, como el boletín Exofiquina Hispana, cuyo primer número ya está disponible, que conformarán todo un elenco de herramientas de consulta, estudio e investigación único en el mundo de la ceramología. En definitiva, nuestra sociedad también ha sido pensada para facilitar al estudiante universitario una formación altamente especializada, continua y de calidad, y un apoyo inmediato y de fácil acceso.
Pues muchísimas gracias, Luis Carlos, por tu presencia entre nosotros. Un saludo afectuoso a todos los oyentes y a todos nuestros estudiantes y una enorme gratitud por poner a disposición de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, todos esos conocimientos vastísimos en el campo de la ceramología, porque sin duda alguna ello contribuye a que aprendan más y sobre todo que la valoren más. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.